Vamos a abrir en Jueces 17, por favor. Jueces, capítulo 17. Algo interesante, entre muchas cosas interesantes que C.S. Lewis escribió, fue un comentario simplemente acerca de los problemas que muchas veces, y eso estamos hablando de algo que es casi 100 años atrás que lo escribió, que eran los dilemas de su generación en cuanto al relativismo, qué es la verdad, que si el cristianismo es algo válido que podemos considerar y demás. Entonces realmente en 100 años no ha cambiado nada. Pero dice, las posturas equívocas que se ha levantado es que están polarizados lo que es fe y ciencia. Que ciencia y fe son como polos opuestos. Y él no lo vio así. Y creo que nos ayudará a nosotros a entender mejor las cosas y poder tener mejores conversaciones sobre estos temas, porque muchos lo toman así. Entonces uno es esto, que se tiene como que es polo opuesto, entonces o es fe o es ciencia o el uso de razón. Entonces realmente no es eso, sino que es, por ejemplo, él lo hizo así. La ciencia simplemente nos está dando los apuntes acerca de un poema. O sea, nos dice distancias, peso, volumen, velocidad, temperaturas y muchas cosas de planetas y galaxias y lo que es una molécula, lo que es un glóbulo rojo, por qué existe una flor, polinización, o sea, cosas desde las magnitudes más grandes hasta lo microscópico. Y son los apuntes del poema, el cristianismo es el poema. Entonces, cuando tú, bueno, yo, no sé si tú, pero yo estudié, por ejemplo, literatura. Y entonces te dan todo desde lo más arcaico, cuando el primer registro que se tiene que algo se escribió como balada o como poema en inglés y fue épico, de los nórdicos y todo eso, y siempre piensas en hielo y en vikingos y todo eso, pero eso fue, ¿no? Entonces vas ahí hasta el siglo de oro de Shakespeare, que realmente definió junto con la traducción en inglés de la Biblia, e igual como en español, el siglo de oro con Cervantes, pero también la Biblia Reina Valera. Al mismo tiempo, muchos como que no están viendo lo que fue el impacto en la literatura y el idioma, consolidando ortografía y gramática y estilos y muchas cosas. Entonces, entre todo eso, dices, wow, sí, en verdad lo estudié y me gustó. Pero realmente, por eso, la ciencia simplemente nos está dando los apuntes acerca del poema. El poema es el cristianismo expresado aquí en la palabra de Dios. Y un poema como tal se puede analizar y se puede estudiar y todo eso, pero finalmente es como el ejemplo que les he dado en otras ocasiones, es como el chocolate. El chocolate es un poema para el paladar, o sea, ¿a qué sabe el chocolate? Y finalmente tienes que romper el chocolate y convidar un trozo a alguien. Lo puedes describir, lo puedes analizar, puedes dar el historial y esto y la colonia y los españoles y el cacao y los aztecas y bla, 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 bla. Y luego el proceso holandés de hacerlo y luego chocolate de leche, semi amargo y choco chips y demás y Hershey's y Kisses y wow. Pero finalmente la persona está viendo nada más los apuntes sobre el chocolate y le tienes que dar un trozo para que realmente conozca lo que es. Ok, Jueces 17, eso es un tema ya muy distinto, pero ahí está, ya tienes una meditación. Ya cuando pruebas un chocolate ya te vas a acordar de eso. Y entonces estudia, ¿no? Y ve lo que es el cacao, y lo que es el proceso y cómo hacen todo eso. No te sabe más rico el chocolate por eso, pero es interesante saberlo. Pero saber eso sin el chocolate, no tienes el sabor, punto. Ok, en Jueces estamos llegando al final del libro casi. Y esta parte que vamos a ver es después del tiempo de Sansón. Por eso cuando lees tu Biblia te das cuenta de algunas cosas. Es después del tiempo de Sansón. Pero nosotros, si tú vas leyendo así como en secuencia todo lo que trae a Jueces, Debes de ver que hay como zonas, que eso sucedió en Zabulón y Neftalí. Esto sucedió en Judea. Esto sucedió en Manasés, con los moabitas y cosas por el estilo. Es muy importante porque no es necesariamente así una cronología de eventos, por esta razón. Cuando estamos viendo lo de Sansón, está entre Sora y Estaol, y eso es la llanura que desciende de los montes de Judea hacia la costa del mar Mediterráneo, hacia lo que es hoy Gaza, que en aquel entonces fue una ciudad de los filisteos y hasta el día de hoy. Entonces, lo que es eso, pues es esa llanura. Y entonces ellos tenían, los danitas tenían muchos problemas en esa zona por mucho tráfico y mucho ejército entre Egipto y los asirios y todo lo que era. Es un punto muy clave, y los danitas no tenían los números y la fuerza para, entonces siempre eran tributarios a los filisteos, que eran tributarios a los egipcios, y así va la cosa. Entonces, más adelante, después de esta parte que vamos a ver, si quieres ya ir a asomarte en capítulo 19, nos da cuándo sucedió todo esto, porque en esto los danitas se van a levantar del sur y van a ir al extremo norte de lo que es Israel, hacia donde nace el río Jordán, un poco al norte de Cesarea Filipos, donde Pedro hace su confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo eso. Y hoy puedes ir a las ruinas de Tel Dan, la ciudad de Dan, y cómo lo han podido restaurar, y cómo, dónde sería el sitio donde Jeroboam puso un altar. Y entonces hizo como una réplica del templo de Salomón, pero dividió el reino de Israel. Entonces necesitaban un nuevo centro de culto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es por qué Dan fue el nuevo centro de culto, porque tenía como un historial en eso. Pero aquí en capítulo 19 relata una cosa triste, medio raro, morboso y demás, de muerte y de cómo la nación reacciona, enfatizando en toda esta parte que en aquellos días no había rey. Pero por eso en capítulo 19 empieza diciendo en aquellos días, reiterando lo que venía diciendo aquí en 17 y 18, que es lo que vamos a estudiar. Pero dices, well, aguántame nomás, aguántame. Entonces hacen todo esto para desquitarse las demás tribus por algo criminal, horrible, brutal que se hizo, pero a rato ya la tribu de Benjamín quedó, casi no existía. Ahora, ¿qué hacemos? Normalmente cuando consultas a Dios, no necesitas un plan B. O sea, el plan de Dios es suficiente en sí. Entonces ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces cuando te encuentras en eso, hay que reconocer una cosa, que probablemente no consulté bien a Dios, porque no me, o sea, me salió, pero me dejó en un precipicio, y dices, ¿y ahora qué? Entonces los israelitas están en el ahora qué. Puedes ir hasta, bueno, en eso va contándolo, es largo, mucha vuelta. No edifica en absoluto, solo para decir, bueno, tal Dios tenemos que con esta gente está trabajando, ¿no? Pero vemos al hijo del sumo sacerdote, que fue sumo sacerdote durante la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés y la muerte de Aarón, quedó el hijo de Aarón de sumo sacerdote, y Josué después de la muerte de Moisés. Después de la muerte de Eleazar, entonces quedó Finés. Y están, ¿qué vamos a hacer? No más para que veas, y luego regresamos a lo que es el mero estudio de hoy. Y venía pensando antes de subirme aquí a la plataforma, como que lo quiero mencionar para apreciar un poco más. Bueno, y ahora, porque no vine con la idea de decirlo, la verdad este último de jueces no me gusta para nada, pero Finés está ahí, están consultándolo. Entonces eso nos ubica, porque es, jueces abarca un periodo de como 300 años. Entonces lo que estamos leyendo hoy, ahora sí, capítulo 17, si lo colocas al final de ese tiempo de 300 años, lo que sucede en aquellos días, ya que los de Dan están en el extremo norte, no en el extremo sur, es algo que sucedió en el principio, después de la muerte de Josué. O sea, terminando el libro de Josué en el primer periodo de apostasía. Entonces nos ayuda a entender que la redacción de Jueces es como que alguien juntó historias de las diferentes tribus durante ese tiempo. El libro de Ruth probablemente, porque es del mismo tiempo de los Jueces, el libro de Ruth es uno de estos que quedó a la familia de David porque es acerca de su tatarabuela. Ok, entonces, Jueces 17. Lo que vamos a ver hoy realmente es muy directo, muy sencillo, después de todo mi preámbulo que hice. Pero lo que necesitamos ver es que lo que va a suceder aquí, en esta parte, es a raíz de la primera apostasía. Y lo de Sansón sucede entonces también en la primera apostasía, porque todavía los danitas están en el sur, en esta parte cambian al norte. Ok, eso es muy importante ver. Porque mucho de lo que sucede, lo que tú lees, habla de Dan como una ciudad ya establecida. Y en esta parte es cuando recibe su nuevo nombre. Ok, entonces hubo un hombre del monte de Efraín, eso es el centro, un poco al norte de lo que hoy es Jerusalén, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. ¿Qué tal? Buenos días, mamá. ¿Te acuerdas cuando maldijiste al ladrón que te robó los 1100? Pues fui yo, para empezar. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, cuando dice maldijiste, realmente pronunció anatema. Entonces, anatema es destinado a destrucción, pero la idea es que pase por el fuego. Entonces, si te acuerdas mucho, en el libro de Josué, tenían que solo guardar las cosas, el despojo, en la destrucción de una ciudad, solo las cosas que podían pasar por fuego, metales, por ejemplo. Solo eso quedaba de despojo. Y entonces, esa es la idea, dedicado a destrucción. Entonces, aquí no sabemos si maldijo a causa del robo de su dinero, o si dijo, pues este dinero era dedicado a Dios. Pero luego cuando ves lo que viene, dices, no importa mucho, da lo mismo, o sea, llegó al mismo fin. Versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata de su madre a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero, por eso maldijo, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Entonces ahí van, bueno, aquí está mamá. No, pues ahora tenlo tú, porque realmente lo junté y maldije porque desapareció, porque te lo iba a dar para que tú hicieras una imagen, para que tengamos nuestro propio diosito aquí en casa. Está cada vez mejor esta familia, ¿no? Entonces, ¿y el papá? O sea, nomás te quedas así. Es gente y necesitamos ver mucho de lo que dice en el libro de Jueces. Es un poco deprimente y en parte porque se parece demasiado a las situaciones que ves en Facebook, que ves en las noticias, que describen en la política, que describen en deporte, que describen en situaciones familiares. O sea, que estás así, que dices, ¿qué estaban pensando? Pero es eso, o sea, no había quien enseñara la palabra de Dios, los levitas no se estaban encargando de hacerlo, pero tenían como el oficio, por herencia, tenían el oficio de culto religioso. Eso es mi oficio, como carpintero, plomero, pues de oficio somos ministros religiosos. ¿Qué se te ofrece? Eso es el oficio. Entonces, pues vamos a hacer esto. No hay un centro bien marcado, un centro de culto. El tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Jehová está en Silo. Entonces, pero ahí está. Lo que sucede después de eso, vemos que Finés es el sacerdote. Finés fue valiente, hizo grandes cosas. Probablemente cuando esto está pasando, ya está viejo, pero algo fuerte hace y demás. Entonces dices, bueno, pero es evidente que no era común o normal que la gente tuviera una idea siquiera de los 10 mandamientos. O sea, de los 10 mandamientos. Hay un medio cómico, medio no sé qué programa. Él ha tenido un programa en los Estados Unidos durante muchos años y algo que él hace de vez en cuando es simplemente va a las calles, ahí mismo en Los Ángeles o Hollywood, va a las calles y pregunta a la gente si pueden decir algunos de los 10 mandamientos. Es sorprendente cuánta gente incluye cosas de lo más bizarro. Ayúdate que yo te ayude. Corre que te alcanza. O sea, cosas que nada que son. O sea, y ahí están. Es triste. Pero al rato empiezas a darte cuenta cómo puedes ver entonces a una nación a la deriva. Porque no tienen ni siquiera un punto inicial como referencia para medir dónde estamos, ¿no? O sea, y la desorientación y demás. Entonces, ya van. Versículo 4, mas él le volvió el dinero a su madre. Entonces, mamá, aquí está el dinero. No, aquí está. No, aquí está. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor. Por fin, él se rayó. Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Pues ya tengo servicio a domicilio, es mejor que internet. Entonces, el efod siempre era algo que tenía un uso especial en los sacerdotes, ya en el tabernáculo, pero es un tipo chaleco, quizás como de trailero o de chofer de pullman de los 80, pero es un tipo chaleco así, especial, que como que eso es como si pusieras la estola al padre. O sea, ya está oficiando. O sea, puede llevar su sotana y entra y sale y sube y baja, pero poniendo la estola como que ya estoy oficiando. Bueno, eso es el efod en estas funciones. Entonces, hizo efod y terafines, que son como dioses que van a cuidar tu casa. Son como santitos para muchos, ¿no? Pues, ¿cuál es el? Pues, el Santo Niño de Atocha, o San Ignacio, o sea, cada quien va a tener su santito, como que, pues, yo le tengo mucha fe, es muy milagroso. Entonces, tenemos que hacernos la idea, más o menos, eso era muy típico, muy normal. Había terafines en casa de Saúl, nomás como paréntesis, y así. Había terafines en casa de Labán, el suegro de Jacob, y Raquel, su hija, se los robó. Y él vino y maldijo acerca del robo de los terafines, los diositos, que eran como protectores o como tu Buda, barrigón, que es para prosperidad tu casa. Pues es más o menos eso. Entonces Labán los alcanza y maldice, y Jacob dice, sí, que muera la persona que los robó, y Raquel muere. O sea, es muy fuerte esta cosa, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces ya tiene su diosito y tiene su imagen de fundición, de plata. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, entonces hizo su capillita, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, mira, o sea, el comentario que hace aquí, porque sí nos quedamos un poco, ¿qué? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en la redacción de estos diferentes relatos, alguien tomó esto, probablemente Samuel, tomó esto y juntó esto como memorial para los hijos de Israel. Mira lo que pasa cuando se apartan de Dios, cuando no escuchan su palabra. Entonces, muy probablemente Samuel es el redactor de Jueces. Entonces, aquí inserta un comentario y Dios nos está diciendo algo. Entonces, versículo 7. Entonces, ahí quedó, pues, Micaía, muy bien parado con su hijo, como su propio sacerdote, rezando por él todos los días, su efod, sus terafines, su imagen de fundición, de plata, vaya. O sea, bastante bien. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Él no era de la tribu de Judá, sino Belén de Judá, porque había otro Belén en otra otro territorio, el cual era levita y forastero allí, levita viviendo en Belén. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Entonces está buscando chamba. Los levitas no tenían territorio, sino tenían ciudades dentro del territorio de las demás tribus. Entonces no sabemos por qué no va nada más subiendo las montañas a Hebrón, que era una ciudad levítica. Por ejemplo, en Efraín había una ciudad levítica, muy probablemente la que Jesús señala en el Sermón del Monte, cuando está aquí sobre de un lado viendo las montañas de Efraín, diciendo una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces en Efraín había otra ciudad levítica y tenían que ser en alto y muy visibles y fáciles de encontrar. Entonces ahí está. Y dice, buscando dónde, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Bueno, entonces el hijo de Micaía, pues siempre no. Pero ya es mejor porque es levita. Él sí tiene título. Entonces un poco, o sea, ya subió de categoría. Y el levita se quedó. Hay un dato acerca de él interesante al final de esta historia. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Fue como uno de sus hijos, pero para Micaía era su padre y su sacerdote. Entonces ya tiene su padrecito. A lo mejor su hijo quedó de sacristán o algo. Agradó pues a levita morar con aquel hombre, fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita, y al que joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ¿cuál era la finalidad de todo esto que hizo? Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Pero ¿cómo se hizo todo? Haciendo una imagen, haciendo un efod, rechazando o simplemente despreciando todo lo que Dios ha instituido, que ahí está el tabernáculo. Dios dijo en Deuteronomio, en ningún otro lado vas a ofrecer, en ningún otro lado vas a quemar incienso. O sea, Dios está diciendo, ¿por qué? Porque sabe lo que va a suceder. Cada quien va a hacer lo que entiende, lo que se imagina, lo que le parece bien. Entonces Dios lo sabe, pero ve, es dinero robado, hijo de su mamá está robando dinero, ella maldice eso, lo devuelve a él, lo devuelve a ella otra vez, y está, no, pues está, nos late, pues vamos a hacer un Dios. Sí, pero ¿qué Dios van a hacer? Gente así, ¿qué Dios va a hacer? O sea, cuando eres como Micaía y como es su mamá, el Dios que tú vas a ser va a ser un Dios que como que no se saca de onda cuando vives así. Y otra vez mencionando C.S. Lewis, él dijo, porque en un tiempo decidió ser ateo y pasó de ser ateo a ser teísta, y por fin de teísta a poco a poco volviendo a ser cristiano, pero desde cero, desde más allá de cero, o sea, convencido y ardientemente ateo. Y cuando la noche que se convirtió, él dice, esa noche yo era el cristiano más triste en Inglaterra, porque amaba ser ateo, amaba el intelectualismo que traía con eso, amaba con lo que él se rodeaba, amaba todo eso, y simplemente tener que decirle a Dios, tú ganas, y él estaba triste, deshecho. No era como nosotros, ay, me sentí tan bonito desde que creí en Jesús, no, se sintió feo. Pero sabía que era verdad, o sea, estaba convencido. Entonces, rendir armas, o sea, es entregar, es decir, tú ganas. No es, pues, creo que me conviene más. Esa es la conversión de Micaía. Creo que esto me conviene más, esto me late más. ¿Ok? Y hay cristianos que eso es su tema o su dinámica de conversión, es que esto me late más, esto me conviene más, ahora sé que Dios me va a prosperar, ahora me va a ir bien. Y si no, por eso tengo eso que a veces como que me rasca un poco, y me pica como mosco cuando alguien está y pones la foto de su plato de espagueti boloñesa y esto y pan y una ensalada y los amigos y la selfie. Dios es bueno. ¿Por qué? ¿Porque es espagueti? Me dieron un aumento de sueldo. Dios es bueno. Pero ¿por qué no dicen, me robaron mi coche, Dios es bueno? O sea, me quedo así. Digo, otra vez, como que es un nuevo paganismo entre cristianos de buscar un Dios de su propia talla. Y una imagen de plata, de fundición y sus diositos de su casa para cuidar todo, ¿no? Para tenerlo todo bien y sentirme confiado y todo. Eso es Feng Shui. Eso no es cristianismo. Eso es donde vamos a decorar la casa de azul. Es más suerte. Y eso es lo que, entonces, como que cristianos ya estamos pensando de esa manera, ¿no? Entonces, pues siempre pongo música cristiana en mi casa. ¿Qué a todo dar? ¿Y? Con eso ya no hay células cancerosas permitidas y autorizadas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? O sea, que ¿de dónde? O sea, qué rara lógica es todo eso. Bueno, pero entonces tenemos que ver, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Por eso enseñar así pacientemente la palabra de Dios, estudiar pacientemente la palabra de Dios. Pablo dice a los líderes de Éfeso, dice, no rehusé. Es algo que es, rehusamos. Dice, no rehusé daros todo el consejo de Dios. Es cansado. A veces es monótono, a veces tenemos que estudiar cosas en jueces que como que no nos alegran el corazón, pero nos advierten, nos hacen pensar, ¿no? Que no, yo no, o sea, quizás no es un viaje tan largo llegar a donde estaba Micaía cuando hace esta imagen, pero en fin, capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, otra vez lo dice aquí, en esta parte como que lo está enfatizando mucho. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Zora y Estaol, que de donde vino Sansón. Eso era todavía la zona en donde vivían, en el sur. Para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Entonces Micaía probablemente tenía un negocio, por eso le llegó el levita. Entonces imagínate, es una posada, puedes llegar, tienen capilla, servicios todos los domingos 9, 11 y 1. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, checa esto, reconocieron la voz del joven levita, a lo mejor está rezando algo en hebreo, está dando el canto de Moisés o está diciendo la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. O sea, pero reconoce, pues ahora, aquí hay un levita, aquí hay sacerdote. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Entonces mucho lo que estaban ya reducidos a hacer los israelitas era buscar buena suerte y consultar, o sea, igual echar suertes para saber el futuro y si me va a ir bien o no. O sea, ya reducidos a eso, y a veces los cristianos ya por no saber dónde, pues es que quiero que Dios me hable. Abre tu Biblia y lee en voz alta. Es un milagro. Dios te habló. Ok, entonces, yo no inventé eso, y ha existido como 200 años esa frase. Quiere decir que no es nuevo el modo de no saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, pregunta, Pues ve, el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. No dice que consultó, pero pues ahí lo dejamos. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese el reino. Entonces estaban lejos de tropas que vinieran de Siria, estaban lejos de los israelitas, estaban lejos de la costa, de los sidonios. Buen lugar. Aquí nace el Jordán, hay cerros, buen clima, no muy lejos del mar, frente a ellos está el valle de Megiddo. Entonces hay donde sembrar, pero están en un cerro, entonces hay donde defender. Pues muy bien, y la ciudad ahí está, chiquita, solita. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Por eso como que indica que esto sucede en el principio del tiempo, después de la primera conquista durante la vida de Josué. Y quedaron pueblos que todavía no tenían dónde y territorio donde vivían gente de Canaán y demás. Entonces, bueno, ya están con eso y nos ayuda a entender. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Hasta hoy quiere decir cuando alguien redactó eso, probablemente en los días de Samuel. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mira por tanto lo que habéis de hacer. Es como si dijéramos, chequen eso. Aquí vive, tiene su posada, su casa, aquí solito, aquí hay camino para salirnos rápido, no hay mucha gente alrededor y el levita se ve que es vivito, ¿eh? A lo mejor hasta si le hablan. O sea, es eso, chequen, mirad, no sabe, o sea, ¿se han fijado? Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, imagínate, llegan y ahí estás en el monte y 600 hombres, eso ocupa un poco de patio. Que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. ¿Y al qué? Pues cantando el himno nacional, ¿o qué? Calladito. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron eso, la imagen de fundición, el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre sacerdote. Os estamos apenas fincando, o sea, es una aventura de fe. Para que seas nuestro padre sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Vamos arriba bota, ¿va? Sí, vamos. Es el mejor. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines de la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Y cuando ya se habían alejado, ¿por qué de delante? Porque Micaía venía por atrás. No temían a donde iban, temían al que venía atrás. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Pues él podría decir: ¿Qué tienes que has juntado gente tú? O sea, ¿cómo? ¿De qué? Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, pero ¿ves el gran error? ¿Por qué vas a confiar en un Dios que un inútil, este levita, un inútil, así, rapidito cambia de camiseta porque le ofrecen aumento de sueldo? Micaía le daba 10 shekels, 10 ciclos de plata por año, eso era su sueldo, más o menos bien, y un nuevo conjunto cada año. Entonces siempre iba a estar in, siempre iba a estar cool, entonces, y siempre iba a tener en qué gastar su dinero, aunque no había en qué, no había nada cerca, pero vas a ser rico. Es lucrativo ser nuestro padrecito aquí en nuestra casa de dioses. Entonces, pero llegan los danitas y le ofrecen algo mejor. Eres sacerdote de la casa de un solo hombre. Entonces el problema, ¿cómo es el hombre? Va a ser su Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Va a ser su siervo. ¿Okay? Entonces, mi pastor lo ha dicho así, cuando ves a Juan el Bautista, por ejemplo, que la gente carnal siempre se junta alrededor de predicadores carnales porque se identifican con el mensaje. Pero alrededor de Juan el Bautista, ¿qué es lo que encuentras? Pecadores, pero de todo tipo y clase, pero gente que está arrepintiéndose, gente que quiere un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, porque también se identifican. Y algunos dicen, no, pues por eso, o sea, los pecadores se sentían cómodos con Jesús. Yo no sé de dónde saquen eso. Dice que él comía con pecadores y glotones y bebedores de vino, pero no dice que se sentían cómodos con él. Él era santo. Y Jesús tenía mucha presencia en una mesa, ¿ok? Entonces, pero es eso. Entonces, yo voy a jalar con puros pecadores y gente así, y con los mugrosos, porque eso, en eso soy más como Jesús. Digo, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Segurito? Porque puede ser que nomás eres como Micaía, o peor, como su levita. 10 shekels y una nueva camisa y voy contigo. Entonces, eso es importante ver lo que pasa, pero seguimos. Laís fue la ciudad a donde Abraham alcanzó cuando vinieron los reyes de Siria y destruyeron una ciudad y se llevaron a Lot. Abraham fue a alcanzarlos y fue hasta Laís, es donde él cayó sobre ellos y pudo librar a su sobrino Lot. Y en Israel tú puedes ir y ahí está todavía la puerta de Laís. Entre todo lo que han estado escarbando, encontraron la puerta. Quiere decir que es la casi puerta más antigua en la tierra que aún existe. Hay una más antigua que es Jesús, que él dijo: yo soy la puerta, por mí el que entrare hallará salvación. Y esa puerta sigue existiendo todavía y fíjate, siempre está abierta. Entonces ahí está, en Laís llega. Y dice, entonces se regresa, los hijos de Dan le dijeron, me encanta eso, o sea, es muy, mucho folclore en la forma de que lo narra, es lo único que para mí que redime la historia. Los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no estés gritando, No sea que los de ánimo colérico, porque aquí hay unos que son como medios volubles. No sea que os acometan y pierdas también tu vida y la vida de tus tuyos. O sea, son unos bandidos, realmente. Y actúan como tal. No hay rey, no hay consecuencias. El que pueda defenderse, gana. El que, así, todo puede ser tramposo, todo puede ser chueco. ¿Pero qué? Nosotros tenemos el Dios en nuestras manos. Aquí traemos el terafín, el serafín. ¿Cómo te llamas tú, levita? Ni te preguntamos. Aquí también se llama Jonatán. Entonces ve lo que pasa. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Ya sin diosito, ya sin padrecito, ya sin imagen, ya sin nada de eso. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón, no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reob. Hay que ver una cosa con esto. Hicieron lo fácil. Y eso siempre es lo que va a estar haciendo la gente que hace un Dios de su propia talla. Okay. De eso es mi proyección de la vida que quiero tener. Siempre vas a estar realmente haciendo lo que no cuesta nada, porque no cuesta nada tener un levita en tu casa y no cuesta nada tener tu casa de dioses y tus terafines y tu buena suerte y todo eso. No cuesta nada tener eso. Moisés salió de Egipto sosteniéndose como quien ve al invisible. Eso cuesta. Okay, eso cuesta. Y hay amenaza y hay peligro verdadero. Entonces sostuvo como viendo al invisible. Entonces nadie se los defendió, destruyen, luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Laís. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. El nieto de Moisés es este levita. ¿Cómo la ves este ahí? Y en algunas traducciones lo cambian y dicen Manasés, porque simplemente insertas una N y cambias unas anotaciones, una tilde aquí y todo en hebreo. Pero los rabinos insisten, no, fue el nieto de Moisés. Por los tiempos checa, porque fue al inicio, porque Finés aún vive. Entonces, interesante, sería primo de Finés, el sumo sacerdote, haciéndose como mini-mi sacerdote, ¿ok? Y interesante, entonces, el que introdujo idolatría en Israel, en el principio del tiempo de los jueces, fue el nieto de Moisés. Por eso cuando alguien empieza a decir, no, pues mi abuelo o mi bisabuelo fue predicador, digo, oh. Eso no significa absolutamente nada en sí, porque el nieto de Moisés, ¿qué hubo? Hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ahora David transportó el tabernáculo a Jerusalén cuando él ya empezó a ser rey sobre todo Israel. Entonces quitaron la imagen de talla probablemente en entonces. Pero cuando tú empiezas a seguir en el tiempo de los reyes y lo que hacen los profetas y la idolatría siempre está saliendo de Dan. Durante el tiempo de los reyes, hasta el cautiverio de la tierra, hasta que vinieron los asirios y transportaron a todas las tribus del reino del norte. Ahora, es interesante otra cosa. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Y aquí van a sellar en su frente a 12,000 de cada tribu, dice, antes que empiece el juicio en la tierra. Y los cuatro ángeles que están en los cuatro ángulos de la tierra, cuatro vientos de la tierra, no hagan daño, o sea, deténganse. Entonces, versículo 4, Apocalipsis 7, 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, todas, ajá, de la tribu de Judá, de Rubén, contemos, son 12, de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, de Benjamín. ¿Dónde está Dan? Ahora, en lugar de Efraín, dice José. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés eran medias tribus, porque era José es simbólico para un futuro, para el Mesías, que no tuvo lugar entre sus hermanos. José fue vendido a Egipto, pero entonces muchas veces en la Biblia hace referencia a José como el amado de Dios, porque fue el primogénito de la esposa amada de Jacob. Entonces, pues esto es todo eso, pero es interesante, eleva a las dos medias tribus a tribus y elimina y deja fuera a la tribu de Dan en los 144.000 sellados. Desaparece la tribu del registro de Dios. Entonces, o sea, vemos, ¿no? Y eso trae consecuencias durante todo el tiempo de los jueces. Viene al final, pero realmente sucede en el principio, muy poco tiempo después de la muerte de Josué. No había rey, no había profeta, y el sumo sacerdote no está, como que no hay una estructura para estar difundiendo conocimiento, pero vemos así, en muy corto tiempo, tan así puede ser la cosa, y dura generaciones y generaciones. Por eso cuando muere Salomón, Jeroboam divide el reino conforme a lo que Dios dijo que iba a suceder cuando Salomón muriera. Entonces divide el reino, se quedan los levitas, vienen de todas partes del reino a Judá, se queda la tribu de Benjamín y lo demás ya están en el reino del norte. Y Jeroboam va a Dan y pone un becerro de oro para que digan, este es Jehová, ¿ok? Entonces, hasta que vinieron los asirios. O sea, Dan ya se hizo un centro de culto desde este tiempo. El nieto de Moisés. Entonces, como digo, jueces como libro no es muy edificante. Como que de ahí nos sacamos como que, órale, la vida de David es muy inspiradora y muy edificante y todo eso. Dice, quiero ser como David, quiero ser como Samuel, quiero ser como Daniel el profeta o algo así. Pero aún Gedeón con sus fallas, por ejemplo, Sansón ni se diga. Pero llegamos a esto, es un relato y nomás como que te abre una ventana para ver, eso es lo que hacían, dejaron a Dios. Entonces les están oprimiendo los filisteos o los moabitas, o sea, da como eso rapidito para llegar a la vida de alguno de los jueces. Pero en este caso lo voltea y vemos lo que está sucediendo en la vida espiritual de la nación, simplemente con una mirada, y vemos cómo eso se difunde y contamina toda la nación, de manera que desaparece la tribu de Dan del registro de Dios. No, hombre, no, para eso no. Entonces, pues ahí está. Y no termina bien el libro de jueces, lo vamos a ver, pero eso como que sí nos dejó un poco así, con los ojos cuadrados. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti y vemos esto, que fácilmente, en que poco tiempo, un hombre, una familia, una nación puede ir apartándose de ti, teniendo hasta en su mochila una Biblia probablemente. Entonces, Señor, venimos a ti, nos presentamos reconociendo, Señor, que nosotros, como dijo Isaías, somos hombres de labios inmundos y habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos. Necesitamos misericordia. Necesitamos, Señor, que tu palabra en verdad, así, sea en nuestra vida lámpara a nuestros pies. Que sea miel en nuestra boca, Señor. Entonces, sé tú nuestro escudo, nuestro galardón, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Y permítenos estar buscando tu rostro, buscando tu voluntad, Señor. No para tener buena suerte, sino porque eres Dios. Porque eres tú, porque eres hermoso, porque eres santo, porque eres Dios. Y no apartarnos nunca, Señor. Y recordamos al salmista diciéndote, Salmo 139, examina mi corazón, oh Jehová, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en las sendas eternas. Y eso es lo que pedimos, Señor. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. No tenemos por qué hacerlo, Señor. No nos has quedado mal y no tenemos por qué estar inclinándonos hacia otra cosa. Porque en verdad eres bueno y lo hemos comprobado. Entonces, Señor, aquí estamos y nos presentamos como pueblo tuyo, como familias tuyas, como hombres y mujeres que te pertenecemos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.